bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, episodio recontra esperado. Creo que una de, si no es la película más esperada de nuestro lado del año, con Star Wars seguramente.
Obvio.
Hoy es un episodio particular porque tenemos, salió del éter. Lo hemos
en carne y hueso.
Logrado sacar.
Lo sacamos del Black Lodge.
Sí, sí, sí. Estoy acá. Salió del inframundo al señor Gabriel Marcle.
¿Cómo andan, chicos? Las chicas no paran de gritar. No paran de gritar las chicas. Bueno, ya llévesela. Seguridad, llévesela porque no quiero.
Y como siempre, Guido, acá mi.
Buenas, ¿cómo va?
No, porque la estrella.
Como siempre,
sos vos,
acá.
Yo
soy
la estrella.
Yo soy la estrella. Bueno, está bien. Gracias, igual.
Sí, pero vos sos la estrella.
¿Y vos cómo te llamabas?
Yo, Hernán, creo.
Ah, bueno.
Por ahora. Por hoy me llamo Hernán. Creo, es lindo.
Sí.
Bueno, nada, estamos aquí reunidos en las tertulias de la tarde para hablar de Justice League. Según dice Gaby, Justice League.
Justice League. Sí. Justice League.
Nada, bueno, vamos a hablar como generalmente de la película antes basada en spoilers. ¿Y qué te pasó, Gaby, con la película? ¿Puedes contar?
Yo vuelvo a coincidir con vos. El tema de esperar la película, definitivamente, desde hace 2 años, no uno, no meses, dos años por lo menos, desde el primer anuncio, 2 years. Y aparte, en las redes ya se notaba, en nuestras redes por lo menos, yo creo que el 65% de las cosas que compartimos tiene que ver con Justice League. Eso no nos hace un podcast pro Justice League, porque un poquito, pero ya van a escuchar seguramente algunas de las cuestiones, muchas más positivas que negativas.
No somos termos.
No, eso seguro.
No, sabemos. Sabemos ser objetivos.
Sí,
no somos haters tampoco.
Tampoco somos haters, exactamente. Pero creo que en un balance yo te digo que hay muchas más cosas positivas que negativas. Eso sin duda. Y no me quiero enojar hoy. Nada más quiero decir eso. No me quiero
pero
enojar.
Pero yo creo que estuviste emocionado, ¿no? En la película, por momentos.
Sí, vos estuviste conmigo, de hecho.
Sí.
Primero quiero decir, yo la vi una sola vez.
Claro, vamos a aclarar eso. Guido y yo la vimos tres veces.
En dos días.
Circunstancias disímiles, una de otras. La vimos en la función de prensa del martes a la mañana.
Ganamos un sorteo.
Un sorteo, una premiere, un poco con evento y qué sé yo, a la noche.
Fue la primera que habíamos organizado entre todos para ir a verlas
en IMAX.
Sí.
Gaby había directamente en IMAX.
Claro, creo que en todo momento notaba como un ojo mirándome para ver qué reacción tenía. En determinado momento, un codito, un susto, hubo de todo. No vamos a decirlo. Pero
igual suena raro, un hubo de todo, me parece.
No, pero muy linda la función. Yo no disfruto mucho el 3D. Yo no disfruto mucho el 3D.
Si los espectadores ya la vieron.
Digámoslo en serio, el 3D es una poronga. Perdonen la.
No me gusta el 3D.
No, el tema me parece que lo que está bueno del IMAX, por lo menos el de acá, es la cuestión del sonido.
Uh-huh.
Sí, para eso es una cosa increíble el IMAX, pero basta de películas en 3D.
Las películas de 3D, sobre todo los anteojos encima, no logran agarrar todo el plano, digamos, porque es muy difícil agarrar todo el encuadre de la pantalla y se te empieza a borronear los costados.
Yo que estaba con lentes, me tuve que
además están sucios los lentes, no podés ver nada. Primero que el contraste distinto, pierde definición.
Gente del IMAX, compre liquidito para limpiar los lentes.
No, saque los lentes, dejen
2D con buen sonido.
2D con buen sonido. Bueno, eso fue básicamente mi experiencia. O sea, por un lado disfruté muchísimo la película, pero por otro también tengo ganas de verla una vez más. O más
sí,
veces.
Con Guido la vimos 2 veces en 2D y una en 3D. Sí. Una no contó tanto porque se trabó toda la película, qué sé yo, pero en 2D garpa mucho.
Sí,
la verdad que fue como, para nosotros creo que fue como un gran boom poder verla por primera vez de esa manera.
Yeah.
Lo que está bueno es que después ya vamos a hablar de eso. Creo que hay algunas cuestiones técnicas, que las cuestiones sobre todo de la música se disfrutan un poco más con el IMAX, a mí me pareció.
IMAX, sí.
Ya vamos a hablar el tema de eso en la película, pero digo, está bueno verlo de las dos formas, digo. Una la visual y la otra para disfrutar un poco más lo sonoro.
Totalmente.
¿La disfrutaron las 3 veces ustedes?
Sí,
por más y menos. ¿Hace falta verla más de una vez?
Sí,
sí.
No, cambia la sensación.
Sí, yo siento eso.
Yo voy a decir por qué me cambió de la primera a la segunda. No lo puedo decir todavía.
Y de la segunda a la tercera.
No lo puedo decir todavía porque. En realidad estoy dudando si decirlo porque es. Sí, no sé, lo voy a decir.
Bueno.
Creo que evoluciona y crece con segundo visionado, sobre todo si es en 2D. Uh-huh. Y yo quiero decir, igual que la pasé como un niño de 10 años viéndola, siento que tiene sus cosas la película. No es. Perfecta ni redonda, pero pedir que sea perfecta una película no se puede.
No hay películas.
No hay películas perfectas, creemos. La disfruté un montón, con sus peros, con sus aciertos, con sus no aciertos, Pero la disfruté como...
Yo terminé haciéndole un pulgar para arriba a la pantalla. Y Guido se reía de eso y yo no entiende por qué. Yo es como que lo veía a Zack en la pantalla, que me veía y yo le hacía, vamos Zack. Seguía así, hermano. No, no, Zac Efron no. Aunque, ojo, también Zac Efron, piola el vago.
Yo creo que de mi parte dijiste todo, Ernie. Lo que sí, yo desde más que lado, desde disfrutarlo más, creo que viene más por el palo de poder profundizar un poco más y estar atento al desarrollo de los personajes y esas cosas que me parece que...
La liga, la
a medida que se va, a medida que la ves más y ya sabes lo que va a pasar, digamos, o le podés darle bola a otras cosas y ver...
Yo quiero verla otra vez para prestarle atención a cosas muy específicas que a lo mejor ahora en la mente no las tengo muy frescas.
Con el tema de que si alguien está escuchando esto y dice, pero está buena, o sea, en general, porque leí que es medio chota.
No le den bola.
Es una película que va a dividir aguas,
no sé,
como siempre.
No sé si tanto, pero no divide tanto. No sé si es una película que divide aguas por su contenido, sino por el que lo ve, me parece.
No, obviamente.
No es Batman vs Superman en ese sentido. Como que era muy polarizadora la película en sí. Acá me parece que la película no es polarizadora, sino que somos nosotros los espectadores los que decidimos si nos gustó o no nos gustó. Uh-huh. Sobre todo con esto exacerbado, que ya está cansando un poco de que alguien ama algo, el otro lo odia. Y así es toda una contienda de diretes y cosas que...
Y de son tomates podridos.
Una miércoles. Hay que decir que la película, si a alguien le interesan las críticas y se quiere llevar, dejar llevar por eso, cosa que nosotros no recomendamos nunca, pero bueno, a la película le está yendo mucho mejor en Argentina que en afuera, que en Estados Unidos, por ejemplo.
Y le está yendo mucho mejor
en todas las críticas, si quieren ver, ustedes que les gusta o al que le guste las críticas, creo que tiene un 70%, que es bastante.
Y creo que le está yendo mejor con la audiencia que con los críticos. Eso siempre va a pasar, y más con estas películas.
Sí, yo creo que la crítica yankee ya tiene algo,
sí,
muy
algo
difícil.
No sé si contra Justice o contra Snyder.
No sé, pero tiene algo que... Igual la crítica de Estados Unidos siempre, este año sobre todo, fue bastante otra cosa que a lo que opina el
ejemplo, del mundo. Uno que hicimos Mother, podcast, exactamente.
Madre, que tiene un 60% en Rotten Tomatoes, siendo una de las mejores películas del
año.
Scorsese lo dijo, así que nada importa.
Ya está,
no vamos a
¿quién vamos a citar?
Bueno, vamos a la parte
vamos
de la ya está, no se puede hacer más.
Sí, ya está.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí.
Ya está. Me saco todo.
Bueno, entonces...
Yo creo que, sinceramente, yo le di un puntaje alto para el que quiere ver mi reseña. Está en Cine Escondite, lo mismo
sí,
la de Ernie. Me hago otro chivo. Creo que es una película que, por lo menos, cumplió con todas mis expectativas.
Se complicó decir expectativas.
¿Por qué?
Expectativas.
No, está bien.
Creo que es una película que lo más importante que tiene es la simpleza y cortar un poco con todo esto que venía haciendo, sobre todo DC, con el tema de los subtramas y todas esas cosas. Que a la película, creo que uno que es fan de DC o que lee cómics va a estar mucho más acostumbrado a esas subtramas y poder entenderlas. Pero hay una realidad de que estamos en un momento donde ya no existe el fan plenamente comiquero que mire estas películas, ¿no? Hay gente que es fan de Batman por las películas y ya no por los cómics, por los videojuegos.
No solo
Batman, digo, me refiero a todos los superhéroes
en general.
Entonces creo que, pese a eso, me parece una película que va directamente al grano, digamos, es una historia simple, de orígenes, que no busca rebuscarse y que, sin embargo, en esa simpleza está muy bien. Y profundiza mucho en la relación del equipo, ¿no? Me parece que tomaron... Es algo no solo súper comiquero, digo. A mí me recordó mucho al concepto que tenía la Liga de la Justicia animada, que de la que hablamos de Bruce Timm.
Que seguramente es una de las inspiraciones.
Es una de las inspiraciones, muy probablemente. Entonces, eso me pareció genial, porque desde ese punto la base era el trabajo en equipo, digo. Y suena algo súper simple y suena algo cliché, pero creo que era la película que DC necesitaba para afianzar su universo. No por la perfección, digamos, sino porque era esto de poder hacer un buen camino de lo que había empezado Wonder Woman y dejar las cosas en claro. Hay unas rupturas en cuanto a los personajes también, ¿no? Unos pequeños cambios que yo me sentí mucho más... la afinidad que tuve con estos personajes es mucho mayor a la que venía teniendo. Así que yo sé que lo estoy sosteniendo mucho desde el lado del equipo, pero me parece que es la base principal para poder disfrutar de la película.
Creo que coincidimos con vos. Eso es la película y es la idea de la película. Y quiero decir que desde el momento en que terminó la película decidí que iba a verla otra vez como si fuera el capítulo 1 de una serie, podríamos decir. No de una serie de televisión, de una serie de cómics. Claro, podríamos verlo de la TV como...
Sí, pero es el issue, el issue
1. Exactamente. El especial. Lo que le falta quizá es un tease, o lo que se dice, un adelanto más fuerte de lo que será el gran villano, que lo tiene.
A mí me parece que es suficiente.
Es suficiente, exactamente. Pero a lo mejor compararlo con lo que es un issue de cómic, obviamente que lo ves prácticamente, está visualmente, acá esa visual le faltó, de Darkseid y todo lo que significa. Pero yo lo veo como eso, es una construcción de un equipo y no es una película de villanos.
No es una película de villanos, es una película en la que lo más lindo de sus dos horas es el equipo y verlos a funcionar
totalmente
como equipo.
Interactuar.
Cada escena que los ves juntos es como, es la fucking Liga de la Justicia.
Se te viene el aire así.
Y hablando del villano, vamos a empezar por el villano.
Bueno, ¿querés desligarte
quiero desligarme de eso. Creo que es lo que menos me gustó de la película del villano. No por el villano en sí. El villano es un villano normal, que destruye el mundo, quilombero, Steppenwolf es el tío o el sobrino de...
No sé, quedo confuso porque...
Hay versiones y versiones. Sí. En algunos es el
en
sobrino.
En los cómics es el sobrino. En los cómics.
Sí, pero... Y el tío también, ¿eh?
Claro, ese es el tema.
Entonces, no sé, bueno.
Era dos cosas al mismo tiempo.
Qué complicado, cómo funciona la familia de Apocalipsis.
Las estrellas, ¿de qué?
Mind blow.
Creo que la trama de Steppenwolf es simple, es genérica, cosa que no estaría mal, o sea, pasaría como una flaqueza y no mucho más. El tema con Steppenwolf es su realización, digamos.
Sí.
O sea, Steppenwolf se ve feo.
Se ve mejor
cuando le hacen como planos cerrados, primeros planos, que zafa un poco más, pero cuando lo ves tipo moverse es muy digital, demasiado digital. Creo que posta es uno de los...
Mirá lo que te digo, se veía mejor Doomsday.
Se veía mejor Doomsday, en movimientos
incluso.
Sí.
Yo tengo todo un tema con... Justo que estás hablando, me parece bien seguir con Steppenwolf. Es que yo soy muy fanático del cuarto mundo de Kirby. Y una de las cosas que a mí me gusta es que... O por lo menos, justo que los otros días estábamos hablando de Origins y de los nuevos 52. Creo que hay algo que está muy bueno y es que empiecen a darle... a cortar con esto del villano monstruo.
Basta.
Yo sé que luchan contra...
En todas las películas
pero,
superhéroes,
¿eh? Claro, pero por ejemplo, una película que... Por ejemplo, me pasó desde el otro lado, ¿me entendés? Con Wonder Woman, me gustó que Ares fuera un humano y tenía presencia, pero capaz le flaqueó en cuanto a la aparición.
Igual.
No, yo creo que igual apareció...
Porque tenía un concepto atrás Ares,
sí,
no era
un
solo un villano.
No, porque era un concepto de lo que simbolizaba. Sí. Ares en Wonder Woman es como el en un videojuego el nivel del final,
claro,
digamos. Sí, es como que aparece al final.
Sí.
Era, es como,
claro,
como el de Mario. Como es, sí,
el que gira todo
y el malo de Mario que
claro.
Tenés que para rescatar a la princesa, digamos.
Sí, exacto.
Me parece que tenía esa función, que igual era bien porque, como dice Ernie, la cuestión de lo que importaba era la vuelta de Ares a la Tierra y lo que simbolizaba a nivel...
La guerra.
El contexto de guerra y etcétera. Como un influencer de la guerra, digamos.
El tema con Steppenwolf es que para mí el camino... primero que es una mala decisión hacerlo todo CGI.
Sí.
Y me parece que el camino era seguir los pasos de Ares y mostrarlo como un tipo de carne y hueso. Agrandalo, ponerlo paposo si querés. Pero me parece que ahí está el camino para los villanos de cualquier película de superhéroes. Sacarlo del bicho CGI... Y volverlo...
Creo que siempre rescatamos de Loki, digamos.
De
más
Loki,
allá
para
de
mí,
Zod
también... Zod sigue siendo uno de los mejores villanos.
Sí, definitivamente.
Porque además te los crees más. O sea, los ves accionar como...
En carne y hueso.
Además, el que Leo conoce un poco más de...
Además,
de Steppenwolf. Yo digo que es humano.
Tiene chivita, candado.
Y tiene esta, claro, y tiene esta cosa de no solo eso, de por ejemplo, llega a la Tierra y disfruta las cosas de la Tierra.
En
y lo ves
dano,
en los cómics, lo ves... Antes de matar a alguien, está tomando un vino.
Es más, podría ser amigo de Aquaman.
Cumple un rol mucho más Loki, esto de ser como más lento, de no actuar tan bruto, tan brusco.
De hecho, creo que es el que menos interacción tiene con la liga, Steppenwolf, más allá de las piñas.
Lo único que hace es pegarles.
Y además, creo que tiene más interacción incluso con la madre. Con la madre.
I can't bring the tear.
Claro.
Give me your heart.
¿Quién
claro.
es? ¿Quién es?
¿Qué es? ¡Ah! ¡Tipo!
¡Otelo!
¿Qué es?
¡Hamlet!
¡Hamlet!
Bueno, pero lo que decía es que la interacción máxima que tiene, además de las madres, la caja madre, que es una cosa que si no sabes qué son las cajas madre.
Igual está bien las cajas madre. Sí, bueno, pero son tres cajas, cierto, tampoco están alquilados.
Nadie caja de poder se una y,
bueno, en fin,
se une y ya está. Y es el Ragnarok de, sí, de
bueno,
de
pero ese. le quería dar bueno, a la bueno. madre de Wonder Woman.
Lo metió a Ragnarok.
No metas Ragnarok.
Su plan es el plan de un villano extraterrestre y alienígena que viene a querer adquirirlo todo. Me gusta igual esto que es un poco justificar el que no haya gente, ¿no? Porque esto es algo que se le criticó también a Man of Steel, una estupidez que se le criticó, que es que
muriera tanta gente,
que es al pedo, porque en Avengers se mueren un montón y nadie dice nada. Pero lo que quiero decir es que está bueno que Steppenwolf uses ocupe zonas muertas, digamos, donde engendra esa
apocalipsis
extraterrestre que sale por, no sé,
que es como una terraformación de apocalipsis.
Sí, es que medio una
como usan el término ese,
que es muy cuarto mundo de Kirby y eso. Pero me parece que está bueno correrlo de ahí. Y otra cosa me gustó que tiene que ver con que Steppenwolf y sobre todo con la invasión es que se elige a una familia en particular y no se hace macro al nivel de el mundo en peligro, sino una familia que un poco expone que eso le puede pasar a muchas otras familias si, sí, ya, uh-huh, si sigue expandiéndose. Uh-huh. Entonces me parece que está bueno que para la película de la Liga sea un conflicto chico con repercusiones dentro de todo chicas y que no tenga una escala mundial como, no sé.
Hay una inconsistencia entre cómo se presenta esa batalla y la del presente. O sea,
es mucho menos épica en pero también tiene que ver con que no estaba esta, lo que, igual lo dice.
No, hablan de esa unificación, sí. Claro, creo que
lo dice. Nunca vamos a poder equipo. Tener a los hombres peleando en la guerra.
Claro, bueno.
Y eso está bueno porque es un poco de bajar a tierra y decir, la gente no se va a meter a hacer. Sí.
El que se fija en los números dirá, ¿cómo eran miles y miles contra Parademons y Steppenwolf? Y ahora en la Liga, o sea, en el presente eran 6.
Sí,
contra
pero,
Steppenwolf.
Está bien, pero se supone que Steppenwolf viene de perder una primer invasión.
Es un tipo débil.
Es un tipo que no está en su...
Claro, los Parademons, así como se fijan en el miedo, yo sí. Creo que al final creo que se revierte eso incluso. El que tiene más miedo de todo es Steppenwolf. O sea, sí. Él es propio víctima del mismo.
Muy infantil la resolución, pero sí. Bueno, está bien. Está...
Bueno, ya está, ya no digamos de la parte.
Sí, fea, yo creo que va a volver Steppenwolf en algún momento.
Sí, va a volver porque no muere, o sea...
Está.
No, va a volver de la charla, digo.
No, bueno,
pero tampoco aparece. Va a morir.
Tampoco va a morir. No murió.
Para mí vamos a volver a tener a un Steppenwolf ahí a la par del maestro.
Vuelven todos, Doomsday, Steppenwolf.
Todos juntos.
Todos vuelven, van a volver. Hay que decir también que la historia, para mí, la trama estaba basada, lo suponíamos, pero creo que acá se nota después de verla en Origins, cómic creado por Geoff Johns, que escrito por Geoff Johns,
dibujado por Jim Lee.
Quienes tienen agradecimiento en los créditos. Bueno, Geoff Johns es productor. Y...
Es el Kevin Feige.
Sí. Es la mano que mece la cuna.
Sobre todo el tercer acto me parece que está sacado de las viñetas de Origins. Para mí el tercer acto es lo mejor que tiene la película. Uh-huh. Y todas las batallas final es épica, épica, épica. Y hace valerle el término. Y además dura lo que tiene que durar. Uh-huh. Porque no es que dura poco, sino que dura bastante y para mí dura lo que tiene que durar una batalla.
Y así como dije, vamos a hablar seguramente de los errores, creo que es en donde se notan menos unas cuestiones de errores en la trama o cosas, es en la tercera parte.
Sí,
la tercera parte es como
es
más
muy
redonda.
Sólida visualmente.
Sí, también. Acompaña todo.
Hermosos, la fotografía y los cielos rojos para todos los que alguna vez se quejaron. Para mí garpan mucho y además son muy DC, son muy del corazón de DC. Las crisis, lo que fue Origins también con los cielos rojos, todo lo que implica Apocalipsis, uh-huh. El infierno, los demonios en la tierra y todo ese subtexto o metáfora que hay, uh-huh. Analogía que está buenísima y me parece que garpa un montón.
Uh-huh.
Y además el tercer acto lo que hace es revalidar esto de los vínculos que se fueron forjando durante los
Eso es lo mejor, me parece que en el acto final todos tienen su lugar. Y cada uno cumple un rol.
En
y eso
la
que me gusta.
Sí.
Y vos lo que sentís es que esto de hacer una batalla épica me parece que está muy bien en redistribuir, en distribuir a los personajes. Y que cada uno cumpla buenos momentos desde su lugar. Digamos, no tenés a Batman enfrentando a Steppenwolf. Porque creo que está sobre
Batman hace lo que puede. ¿Qué va a hacer?
Claro, pero porque es.
Lo agarró
es
un poquito Superman, se murió todo.
Es algo que se habla en la película. Sí. Él reconoce que cada vez está más grande. Entonces,
y además no
su
puede,
estrategia
no
es, siempre
no
es ir contra los Parademons y te genera una épica igual porque están bien entrecruzados todo cómo se va distribuyendo la lucha. Me parece que eso está muy bueno y repito, tiene que ver mucho en cómo generó la química del grupo el desarrollo. Ya de por sí. Esa idea que te presenta la película de que ese tercer acto está planteado por un cambio de plan que resuelve a partir del trabajo en equipo, uh-huh. digamos.
Sí.
Yo creo que las películas de DC siempre quieren decir algo más de lo que están diciendo. Y mucho de lo que vemos en Justice League también refiere a mucho de lo que se ve tras bambalinas, digamos, en las producciones de las películas de DC. Estamos hablando de una película que va mutando en todo momento. A ver, arranca hablando, no el videíto, no el del celular, no el celular, sino arranca con ese montaje snyderesco, porque es íntegramente Snyder, esa música.
Muy al estilo Watchmen. Estoy enamorado de esa canción.
Sí, sí.
Es y muy, de ese montaje, y me emociona ese montaje.
Es un montaje muy Snyder, porque creo que una de las mejores cosas que hemos visto de Snyder y que se repite en todas sus películas son los comienzos. Esos montajes.
Watchmen, Batman vs Superman.
No, excelentes.
En 300 creo que no lo hizo.
Te van a decir, pero... no, mucha cámara lenta. No, me importa nada. Sucker Punch también. Bueno, eso es muy Snyder. Y creo que en ese sentido lo que se ve es que a medida que va pasando la película... todo se va volviendo menos turbio como arranca, o no sé si turbio, sino melancólico.
Si parece diría turbio, sí desesperanzado.
Desesperanzado.
Para mí hay un plano que es el que está el...
homeless.
Sí, un homeless.
Un tipo de la calle.
Que dice, I tried, lo intenté. Y ese mensaje, que son dos palabras, digo, no hay mejor manera de simbolizar la pérdida de la fe que eso. Que
en realidad Superman representa la pérdida de la esperanza. O sea, si no es una metáfora del mundo perdiendo su...
No, obvio, por eso.
Perdiendo el color, digamos. Entonces me parece que está bueno que también arranque de esa manera, porque lo que hace es plantear que el mundo no tiene a Superman. Entonces... eso implica que además sea el motor de la película, porque la liga se forma porque no está Superman, digamos.
Sí,
y también hay algo de religión, lo voy a decir en este sentido, no por el simbolismo, sino por la culpa. Me parece que todo lo que surge es Bruce Wayne teniendo una culpa interna de que tuvo algo que ver con la muerte de Superman y tratando de
exculparse.
Algo que sinceramente no iba a pensar encontrar en la película, y sin embargo me gustó encontrarlo. Digo, era algo que por cómo venía planteando DC sus películas, era algo que decía, bueno, no va a pasar. Y sin embargo, quiero decir que al contrario, me sorprendió para bien encontrar eso, porque siento que una de las características que tiene Batman es la oscuridad, digamos, como estrategia para su personaje.
Es que a Batman no lo podés erradicar de la oscuridad, porque Batman es oscuridad. O sea, sacarlo de la oscuridad
sí,
es imposible.
Pero a lo que me refiero
pero en esta película logran llevarlo a la luz un poquito.
Pero a eso es a lo que voy. Me parece que lo importante de Batman es un... sobre todo con la Liga, ¿no? Se diferencia mucho Batman
solo
que con la Liga. Pero lo que pasa, lo que mantienen siempre con la Liga, y es lo importante, es saber mantenerlo, y no todos los autores que lo escribieron, y entiendo que no es fácil.
Ni los directores que lo llevan a la pantalla.
Claro, yo entiendo que no es fácil. Uh-huh. Pero lo importante es mantener en el momento de la Liga que él valora el trabajo en equipo, y que él no está en contra del trabajo en equipo. Uh-huh. Sí, obviamente siempre tiene el rol de ser como el organizado, el planificador, el estratega. Uh-huh. Pero lo importante es que cuando está con la Liga, lo que se tiene que mostrar es esta dualidad que tiene, que él, y lo que te termina mostrando es que la oscuridad que él tiene es la cuestión de su personaje, de su estrategia, de su alter ego, digamos, presentado, pero que al momento de estar en un equipo tiene ese lado luminoso, en el sentido de que le importa, de que le importan los personajes, de que le importa el bien de todos, y me parece que eso está muy bien plasmado en la película.
Hablando un poco de lo que es Origins, ya lo dijimos, si quieren escuchar de qué se trata ese cómic en sí, vuelvan al capítulo anterior,
totalmente,
que lo hablamos mucho.
Totalmente. Yo quería decir algo en relación con la oscuridad y la luz, que me parece que la película funciona medio como transición entre la etapa oscura.
Eso me refería.
También, no sé si se dieron cuenta, en la escena en la que aparece Wonder Woman en el asalto de
banco.
Los terroristas al... No, no es un banco.
Ah, no,
es una corte de justicia.
Es como un...
El terrorista dice algo así como, tenemos que volver a los años oscuros. Entonces me parece que es un poco eso de tratar el hecho de salir de la oscuridad hacia la luz, que también es un poco analógico, funciona como analogía con Batman vs Superman y lo que significó ir hacia la oscuridad y las críticas que tuvieron por eso. Salir de la deconstrucción de los personajes y llevarlo más hacia el equilibrio. Es más, lo dice la voz en off de Lois Lane al final, básicamente hablando del paso
sí,
de
bueno,
la
y en esa escena que vos mismo decís está cuando se encuentra Wonder Woman, que es la que va a salvar al museo, lo que vos decís, esta corte, que el tipo le dice... I don't believe it. What are you? Que es de serie. No puedo creer lo que sos. Y ella le dice, I'm a believer. Soy una creyente.
Me parece que eso, esta transición está buena. Y me parece que funciona. Sí. Más allá de la forma que después vamos a hablar, que son
los Y otra cosa, estamos hablando de la oscuridad, me parece cómo la atraviesan cada personaje, ¿no? Cyborg desde el accidente. Batman desde la culpa, Wonder Woman desde la... como también está este tema de ella, de su anonimato y de recuperarse y permanecer en las sombras.
Pero además lo que tiene de bueno Wonder Woman es cómo muta de una película a otra. O sea, la ves recontra madura ahora. O sea, tiene un equilibrio que en Wonder Woman vos la veías mucho más frágil, mucho más inocente. Pero estaban tratando de entender al mundo. Acá ella ya entiende al mundo y el funcionamiento. Por eso me parece que se complementa perfecto con Bruce también.
También después tenemos a Aquaman, que es lo mismo. O sea, en pequeñas cosas nos demuestran esto, ¿no? Aquaman es un personaje que era como que en ese momento... Rockstar. En ese momento... Claro, pero el Rockstar, que lo mismo sucede. Es como que mantienen eso, como... Tienen capas esos personajes, ¿no? Y es como... Aquaman no deja de ser una persona que lo que siente es que no encuentra su lugar entre la Tierra y Atlantis, digamos.
Sí, es un híbrido que no encuentra su lugar.
Y Flash, bueno, capaz es más parecido a Cyborg, tiene que ver desde la tragedia,
sí,
digamos.
Sí, y además son... todos Cyborg y Flash son como neófitos, o sea, están entendiendo el hecho de cargar con poderes y entender su lugar en el mundo también. Nosotros ya llevan años siéndolo.
Claro. Y Flash creo que lo demuestra todo el tiempo eso, de neófito o de pendejo, y de tener que estar él evolucionando constantemente, cometiendo errores constantemente y después, bueno, haciendo lo que puede para ayudar al equipo.
Bueno, la charla motivacional que tiene con Batman antes de rescatar a los científicos también demuestra un poco esto del temor real, digamos, porque también creo que Flash es el más terrenal, no por su conflicto, sino por cómo vive, digamos. O sea, a él le chupa todo un huevo, pero en realidad después cuando tiene que jugársela, entiende, esto es más grande que lo que yo pensaba.
Sí, llama mucho la atención el Flash que construyeron, porque uno podía pensar que era un Flash que ya trabajaba... digamos,
asentado,
¿no? Ya estaba sentado, que trabajaba como perito de crímenes forense, exactamente, o que trabajando como perito forense le ocurrió el accidente de
claro, eso es algo que ya no creo que toquen, pero sí, viste, es
pero
como...
está buenísimo que no tengamos que hablar de orígenes hay por cosas, dos horas.
Sí. Igual hay cosas nuevas, viste, que vos decís las cambiaron a como eran en el cómic o no las tratan como eran en el cómic. Sin embargo, no te caen
mal.
Hay
mucha gente que viste que habló de no, esto no es mi Flash. No, para mí Flash es un poco el comic relief de la Liga de la Justicia.
¿Qué es el Flash de la gente, además?
Si no, claro, primero que hay 18.000 versiones de Flash.
No, sí,
yo
hay que aceptar, si queremos la realidad. No, sí, vamos hay que aceptar a comparar... una realidad. Esto es un Wally West hecho Barry Allen,
digamos. Es el verdadero Flash. Y, bueno, el más carismático, digamos. O con el que más estamos identificados nosotros, con la personalidad de Wally West. Pero me parece que si estamos buscando un Flash emo, como fue el de High School Musical a los Zac Efron, como fue el de CW... me parece que estamos pifiando. Me parece que si no vamos a hacer un Wally West.
Funcionan de otra manera igual.
Funcionan de otra manera, pero bueno, no es el. Yo personalmente no es el Flash que
no,
que
sí, está
ver.
El Flash de. El Flash de Glee, digamos, claro, lo que tiene es el tema.
Igual que el
es muy repetitivo en cuanto vos estás en una cuarta temporada y sentís que crece el personaje, pero muy poco.
Claro, y igual que
la cuarta temporada.
El Aquaman tiene sus momentos cómicos, podría decirse, pero es un cómico más. Badass o más
es
de.
Re badass.
Claro, y en todo lo que hace.
Es que Aquaman tiene que ser badass. Y sobre todo el desafío que tenía Aquaman era sacarlo del lugar poronga en el que estaba.
Claro, y no un duro. No un badass de esos que no te meten un chiste o ni una sonrisa.
Claro,
un badass.
Pero que ese,
accesible.
Todo se resume a ser estar en el equilibrio. Y me parece que esa es una de las mayores virtudes de la película, es eso, el encontrar el equilibrio. Uh-huh. Sí, hay cosas que llevan al equilibrio que son raras, que hay un montón de cosas en el medio, pero me parece que es un buen paso para encontrar el equilibrio y mostrar a los héroes no como dioses lejanos, sino como héroes que están a pie, digamos.
Me gustó mucho Cyborg.
A mí también me gustó mucho.
Bueno, Cyborg era como, creo que...
Y creo que lo actuaron, lo hicieron muy bien, digamos.
Sí, era el
más trágico.
Sí, pero además era como ir a ver qué van a hacer con él.
Claro.
Digo, era no mucho conoce. Eso. Mucha quizá gente va a conocerlo ahora, Cyborg.
Quizá el rol de él está como un poco retraído a lo que es en el cómic. Me parece que no lo noté tan
pasa que en el cómic ya está, Cyborg es Cyborg.
Claro. Claro,
acá todavía es muy neófito.
En Origin va aprendiendo, ¿te acordás también?
Sí, pero está un poco más.
Ahí lo vemos como más evolucionado.
Sí, puede ser. Creo debería arreglarlo, pero igual creo que el accidente pasa al mismo tiempo que entra Darkseid. Lo que me parece es que... A mí lo que me preocupaba es que... El rol que tiene Cyborg, digamos, en la Liga de la Justicia, que cada vez logró más... Tener más importancia, digo... Yo lo que no quería era que lo mantuvieran como el chico IT de la liga, ¿me entienden? O sea, el que maneja la tecnología extraterrestre.
Y instalame el Windows 10.
Claro, claro, que por momentos pasa eso, ¿viste? En por momentos es tipo, confío en vos que vas a encontrar la ubicación de tanto.
Sí.
Está bien, digo, es su rol. Me parece que estuvo bien igual. Yo quiero más, más escenas de acción de Cyborg. Pero también hay una realidad. O sea, está muy bueno esto porque me dejó con ganas de ver la película, claro, de Cyborg. Capaz vos me mostrabas todo de Cyborg ahora. Y yo después me quedaba con ganas de... me quedaba sin ganas.
Sí, era muy difícil igual hacer una película de 2 horas. Resumir todo lo que significa ese proceso de la liga y hacerlo perfecto. O sea, no se puede. Y menos con esta película.
Pero bueno, en Origins la liga se une... Sí, también, ¿no? Claro. No hay mucho porque no hay mucho desarrollo en el armado de la liga. Me parece que está bastante bien y es bastante estable el motivo por el que la liga se une. Me parece que está bien, es un tipo
que es como todo,
que quiere vencer un mal alienígena y no tiene la
pasa que es como todo, tienes que pensarlo, que hay una cuestión colectiva, digo, y bueno, te podés detener en cada persona de quién conoce a Batman, quién no conoce a Batman.
¿Por qué dijo
vos
esto?
Tenés que entender que la mayoría de las cosas. Y creo que hicieron bien. A Batman no lo presentaron. A Superman, a Wonder Woman, todos los que fuesen, no lo presentaron. Se encargaron. A Flash lo presentaron a medias, para el que no conoce un poco la historia de lo que del trasfondo. Pero son 2 escenas y listo. Y se especificaron, capaz, en plantear un poco más el desarrollo de Cyborg. Y el resto ya lo conocen todos. Sí, los super amigos de todos. Salvo uno, pero te digo, no puedes ir a la singularidad de... A ver, vos, fulanito, ¿quién es el que no conoce a Cyborg? O ¿quién es el que no conoce a Batman? Digo, me parece que es una película de orígenes bien hecha, construida desde un punto intermedio y equilibrado, me parece, que sobre todo lo que... puede ser una película que le falten muchas cosas, pero si hay algo que creo que no le falta es el equilibrio, digamos.
We need to talk about Superman. O sea, tenemos que hablar de Superman. A mí me sorprendió el momento en el cual eligen introducirlo.
Primero que nada, quiero decir que este es el Superman que la gente necesitaba. Este es el Superman de DC...
Ay, la frase que tiró para tatuar.
El Superman de DC Comics. Henry, sos el Superman de DC Comics. Está muy bien. No, yo lo que quería decir es que lo introducen en el medio de la película.
Sí.
¿Viste? Es raro como que le den ese tiempo.
Es raro hasta cómo regresa. Sí, o sea, creo que sí. No sé si quieren.
Y es muy novedoso. Es muy novedoso, Es muy novedoso porque.
No salió mal. Yo creo que por los protagonistas, quienes protagonizaron el momento, no quedó mal. O sea, no podíamos tener a Batman profanando una tumba.
No.
Pero a Cyborg y a Flash, que son como los chepibes.
Y aparte,
digamos,
la charla
la
que tienen entre ellos dos es muy buena, digamos. Tienen como ese
es
momento.
Como un momentito, sí. Digamos que en verdad la relación.
Esa la tiene con... hermosa esa. ¿Eh? Yo sé que ustedes tienen problemas con el regreso de Superman por sacarlo de la tumba. Es creepy, lo reconozco.
Sí,
es creepy.
Sí.
O sea, es como que ellos se ríen de eso, ¿no?
Es que saben, el chabón dice.
Flash dice, ¿no? Sí, es medio raro.
No es medio raro y macabro que estemos haciendo esto.
Y el otro le dice, sí.
Sí, sí, pero por eso me parece que está bien.
Dice, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque él conocía a Stephen Wolf.
Claro, o sea, porque si viene un quilombo y tenemos, si no, no ganamos.
No es forma.
Para mí está bien, a ver, sí, puede ser creepy, puede ser lo que sea, pero me parece que está bien. Me parece que está bien. Y además regala una escena que está buenísima, que es ver a Flash y a Cyborg riéndose de toda esa situación.
Sí.
Cosa que me gustó.
Yo creo que sí. Aislás esa escena del total, del conjunto de acciones que significa la vuelta de Superman, te parece rara. Ahora, si lo ves en el conjunto, lo que significa la vuelta de Superman en su total, está bien hecha, está bien ejecutada, y creo que te refuerza aún más ese sentido de cómo se va formando un equipo.
Sí.
Yo, a mí, una de las partes que más me gustaron de War, de la película War, que está basada en el cómic de Origins, la animada de War, es la pelea Batman-Superman, donde supuestamente no se conocen ellos todavía.
Claro, que está Green Lantern también.
Que participa Green Lantern. Me gustó mucho esa parte. Y creo que, de alguna manera, tenías que reflejarlo en esta película. Y la canción también, esta Friend or Foe, ya nos había, de alguna manera, adelantado que esto iba a pasar.
Es que creo que todos sabíamos o intuíamos que Superman iba a volver y no iba a recordar.
Y lo vemos Superman ahí. Lo vemos súper poderoso. O sea, lo vimos...
contra todos.
Con Flash, la cara de Flash cuando le pasa al lado rápido y
cuando
él se da vuelta.
Excelente. Cuando empieza a mirar con el ojito ahí...
Ah, no, y Flash le cambia la cara. Muy bien actuada, muy bien actuada, muy buena.
Superman tiene
yo la quiero ver esa escena mucho de nuevo, la quiero ver un paso por paso porque me parece que tiene detalles.
Tiene momentos el regreso de Superman que son increíbles y además vemos usar sus poderes de otra forma que no hemos visto, como el hielo, aliento.
El aliento
de
hielo.
Sí, el aliento. Bueno, la escena de verlo con el edificio salvando a la gente cuando...
No, hermoso.
cuando aparece en realidad después.
No, yo creo que lo que está bueno. No, para mí lo mejor es cuando Stephen Wall le tira la piña y él se da vuelta sonriendo. Digo, es como.
Esa es hermosa. Es sacar
es
una viñeta.
Vuelta, es que es lo que te digo. Es esa vuelta donde vos. Yo siento que ahora Superman sí es una. Tiene esto de. De darse cuenta que él tiene que ser el líder, digamos. Uh-huh. Y está muy bueno porque es como que. Wonder Woman y Batman lo tienen claro, pese a que ellos en un momento...
Igual no funciona como el líder acá, Superman.
Todavía no, pero estas cosas, por ejemplo... Igual hay un debate y hubo comentarios respecto a al momento donde Flash... De repente Flash está corriendo y Superman viene y le dice tortuga. Como si fuera un chiste fuera de lugar. Yo lo que creo es que es eso, o sea... Y además está resuelto porque...
¿Qué te iba a decir si no?
Vos podías tener... No, pero además vos podías tener dos soluciones. Alcanzar a Flash y decirle tortuga y pasarlo, que sería re gracioso porque quedaría como Flash mirándolo como cómo lo supera. Pero me parece que está bueno cómo lo resolvieron, que es Flash diciéndole no viste todo y el chabón empieza a ir más rápido. Entonces, lo que termina demostrando es que él es motivación
y, que lo y dejan
es
para
un
lo
impulso
mismo,
para mejorar a ellos. Claro. Me parece que esa escena con lo simple que es habla mucho de cómo es este Superman nuevo.
Creo que también hay que destacar las más allá de Superman y todo lo que significó en la película, que volvemos a decir, es el Superman más acercado o más acertado al de los cómics, digamos.
Sí, no por una cuestión comiquera, digo, de parecido, sino por la actitud y lo que simboliza estar Superman
pero,
en la Liga
pero
de la Justicia.
Pero igual hay que pensarlo de esta forma. No está mal que sea en esta película donde veamos el Superman que tiene que ser. Porque tuvimos tres películas de Superman diferentes.
A ver, yo creo que un poquito de la
para mí
de lo atormentado se olvidaron. Se hicieron como un poco de olvidarse de eso.
Pero ya fue atormentado, ya superó la tormenta.
Está en el canon, digamos. Pero sí, me parece que fue un poquito olvidado.
Sigue como... Lois Lane ahí metida igual, ¿viste? Como siempre.
Pero está bien igual, es el rol de Lois. O sea...
No es el rol de Lois. Lois podría tener un poco más de peso.
No, yo creo que puede tener más peso igual.
Podría. Bueno, ahora después vamos a hablar. Porque además las escenas que tiene Lois son polémicas. Pero bueno, ahora después vamos a hablar. Tenemos que hablar de Superman y tocar un tema.
La escena.
Que es sensible.
De Bigot.
De Bigot. Me encantó.
Bueno, vamos a
cortito lo vamos a decir. Queda feo lo que hicieron.
¿Cómo hablamos de
Queda raro.
Porque primero hay que decir que.
La primera escena, hablemos. Sí, cómo arranca la película.
Sí. Hay un chiste de podcast. Che.
No hay necesidad.
Mira cómo se ofende. Ay.
¿Hay necesidad de arrancar la película con esa escena? Si se ve feo. Se le borra el labio, corre
yo todo. Yo noté que ahí hubo un. Escena de último minuto, podría decirlo.
¿Por qué? Sacala, saquémosla.
La agregaron casi al último, te diría.
Saquémosla.
Es parte de los reshoots, eso queda más que claro. Para mí también es mano de Whedon, que está puesta ahí, algo diciendo.
Yo creo que no llegaron con el tiempo igual también, porque me parece que... Igual hay escenas en las que no se nota igual, y yo les digo, si la ven por primera vez quizás lo noten, porque también lo están buscando, es verdad.
Todo el
tiempo. Ustedes saben que es el tema de los reshoots, lo van a estar buscando. Yo la primera vez que vi la película lo estaba buscando, lo debo decir, y no podía... sacar la mirada del bigote, o sea, era imposible. Pero la segunda vez me dejé llevar y no lo noté. O sea, si vos no sabés, no te das cuenta. Salvo algún que otro plano que sí se hace, es visible. Sobre todo en cómo arranca la película. Uh-huh. Y en algún que otro en el tercer acto. Pero después creo que no es tan grave. Pero sí, cuando se ve feo, se ve horripilante. Parece que tiene, no sé, una cosa ahí en la...
Sí. Fuera del bigote y de las intervenciones que hay en estos reshoots, lo que se habla mucho es Whedon, Snyder y todo eso. Es una película de Snyder, para mí no lo veo de otra forma, aunque sin duda Josh Whedon tiene como algunas escenas que vos no podés decir que no son de él, digamos, básicamente.
Sí, no sé cuál es, no, a veces se me complica, a veces sí, puedo decir pero sí sé cuáles son.
Está bien eso igual.
¿Qué cosa?
Que no se pueda diferenciar.
Pero hay momentos que algunas que sí creo que se
para mí tiene que ver más que nada con los diálogos que tiene que ver más con la historia, con lo que pasa, que en cuanto al tema de los planos y la fotografía. Me parece que en ese lado está como homogenizado de manera correcta y está mucho más con sus cosas muy muy puntuales, digo.
Igual
está bien acercado
es,
a Snyder, digamos, en cuanto a planos
tampoco es cuestión de ver quién hizo qué, porque me parece
no,
que
para nada es como algo que te lleva a hablarlo, obviamente.
Igual es lo mismo de que las escenas o planos que no están o cosas que se cambiaron,
sí,
cosas
bueno.
que a ver, yo quiero decir, se sobredimensiona también porque somos demasiado conscientes de cómo del making of de una película hoy en día,
claro.
Cosa que antes no sucedía. Con Harry Potter pasó lo mismo, bueno, escenas que no había.
Pero eso es algo que yo también digo, está muy bien, pero digo, es algo por parte de los medios que viven constantemente subiendo cualquier novedad, como también las empresas que también se suben y de repente teníamos estos making of de DC, que yo soy más de disfrutar los making of después de ver la película que antes, por ejemplo. Pero bueno, uno está constantemente en las redes sociales y vos ves que Warner sube el behind the scenes.
Pero yo hablo más del making of desde el lado de los medios, más de esto de la interna de la película, que me parece que está bien. Yo creo que hay quilombos en todos lados, entiendo todo, pero me parece que hay que dejar de desconectarse un poco de eso, porque si no después en la experiencia cinematográfica influye un montón todo lo que leíste, todo lo que querés saber, sí. Que nadie sabe tampoco. Obvio. Si es tan así como se dice.
Yo estoy convencido de que si vemos una diferencia en el tono es por las cuestiones que explicamos recién.
Pero además es lógico que haya diferencia
pero
en el
no
tono.
Tiene que ver con Whedon, ¿eh? Para mí el tono no tiene que ver con Whedon.
Yo creo que ya venía un camino que venía
sí,
de antes.
Y lo reconocieron.
Sí, sí. Quizá Whedon lo que hace es reforzarlo. Uh-huh. Sí, hay escenas que creo que funcionan mejor que otras. Quizás hay sobre todo en el primer acto el montaje se nota raro. Uh-huh. El primer acto de lo que es la formación y la singularidad de cada uno. Uh-huh. y estando por separado, medio que hay algo que se siente medio rústico, pero después parece que se empieza a emparejar bastante. Uh-huh. La cosa
se homogeniza, digamos.
Sí, se hace más homogénea. Uh-huh. Pero no sé si me quedaría mucho en eso, porque no. Es medio una discusión de pedo,
y aparte ya sabemos que la película en sí funciona por otras cosas.
Claro, funciona por otras
la película, más allá, a diferencia de lo que me pasa con Batman vs Superman, es que más allá de lo que puede haber quedado afuera, que no sabemos cuánto es, si son 2 minutos, 3, 10...
Hay personajes que quedaron afuera, eso lo sabemos.
Hay personajes que quedaron afuera que no me parece mal tampoco, porque no. Tampoco también sumar más personajes es abrir tramas, es meter cameos porque sí.
Lo hicieron
que,
igual,
cosa que en las películas de superhéroes suele suceder, caso sí. Thor Ragnarok con Doctor Strange, que es meter cameo que no, para mí no tiene un peso significante, pero me parece que menos es más. Entonces me parece que lo que importa es que en la película, más allá de esto que quería decir, y me había ido por las ramas, es que en Batman vs Superman lo que se sacó me parece que le hace mal a la película. Uh-huh. Y acá me parece que lo que se sacó quizá lo hubiese hecho más prolija, pero no sé si hubiese cambiado tanto
La concepción,
lo claro, porque final, la base era armar una historia simple. Creo que con todo el resto de las cosas no iba a haber subtrama, digamos, capaz más presentación de un personaje, sí. La aparición de otro, pero no subtrama.
Igual esos de los personajes ya fue como de alguna manera con puntitas marcado. Lo del tema de Green Lantern, que es una sorpresa para mí,
eso
particular.
Fue excelente.
Y hay, ojo, porque si repasamos la escena, yo quiero repasar detenidamente y ver de nuevo. Hay un plano donde hay Amazonas, donde hay Atlanteanos. Y hay otras caritas por ahí dando vuelta. Y dicen que puede llegar a estar un marciano. Que puede ser alguien que vino de Marte.
No,
un Martian Manhunter. Dicen
yo lo
que
sí
haber.
Vi fue el que tira el rayo. Que no sé si es Orión.
No, Orión no tiene rayos. Para mí debe ser tipo
el
lo
primer
de Shazam.
Los,
digamos.
O los primeros. No,
la
para
descendencia
mí,
de Shazam.
No, para mí Zeus.
En los créditos no está Zeus.
Orión sí que Orión para Orion mí es que lo golpea con el
pero ¿por qué
el,
lo dice?
Uno, con el arma.
Viste que hay un plano que se ve todo junto.
Yo lo creo
que hay dos que son como grandotes, sí. Que son más altos. Para mí uno creo que es el para mí es el Shazam, el primer Shazam, no sé si será.
Yo así. Lo digo porque lo dice Steppenwolf después. Dice, "Ya vencí a los viejos dioses", y cuando se refiere a viejos dioses se refiere a Zeus, a Ares y o en realidad
bueno,
Ares no.
En los créditos está acreditado Ares.
Apa.
Aparece un Ares.
Ah, bueno.
Los créditos. No sé, yo no lo encontré.
Hay que verlo, Ares, hay que ver, repasar mucho ese.
Ares tira rayos igual.
Sí. Hay
que así
repasar
que
mucho ese.
Puede ser que sea Ares en versión
y
joven.
Y otra sorpresita, las escenas post-créditos. Quitando de lado la de Flash corriendo la carrera con Superman.
Sí, que termina
es un...
con el bigote ahí también medio.
Sí, pero es un tipo plan. Fanservice eso, vamos a decirlo.
Fanservice.
Fanservice, porque bueno, está basado en un cómic, pero lo de Legion of Doom... Que
a mí me encanta, esa es
me encanta.
Una de las mejores escenas postcrédito que creo haber visto en
¿sí?
escenas postcrédito.
Sí.
¿Te a va Guido no le gustó?
Guido
no, entiendan que
pero,
no lo dije. Bueno. Vayan.
No, decilo, dale, ¿por qué no te gustó?
No, no dije que no me gustó. Que quede claro algo. Yo igual tengo mis problemas ya por sí con Lex Luthor.
Es aparte.
Para mí también igual.
A mí me gustó.
Sí. Aparte. Me gustó. La escena me parece muy bien. Me gustó la presentación de Deathstroke. Eso me pareció genial.
Cuando saca la máscara.
Manganiello es Deathstroke.
Es Wilson. Pero no, lo que me pareció fue como que
la musiquita no le gustó a Guido, ¿no?
Sí, como que me parece que debería está, hubiera sido una muy buena presentación y hubiera quedado como un buen no quiero decir cliffhanger porque no lo es, pero como no me dejó con más ganas de eso, digamos.
¿En serio?
Y es como que no, yo te sigo diciendo, yo tengo mi tema con ese Lex Luthor y muy probablemente lo siga teniendo. Yo me
pero para mí el Lex Luthor no es el mismo Lex Luthor de...
No,
de
es diferente.
Tampoco mejor.
Termina Batman vs Superman, tampoco Luthor es el mismo Luthor.
No hice tantas boludeces. Pero...
¿Y el traje blanco? El smoking blanco y todo eso es de cómic.
A mí me
gustó. No, me hubiera gustado como un poco más de tensión en la escena. No, no sentí
sí, bueno, eso puede
ser. Me parece que funciona bien como escena postcrédito.
Por eso digo, no quise sonar como diciendo que no te deja como con ganas de más. Porque está muy bueno y ya te digo, vos ves ese Deathstroke y decís quiero ya una película con él o que aparezca o lo que fuese. Pero sí me parece que podrían haber generado un poco más de tensión para decir, bien, o algo así, que no sé si te lo genera. Lo genera más como para decir, qué bien, Deathstroke. Eso sí, Deathstroke sí te genera como
esa cosa. A mí me parece que vos ves subir a Deathstroke y decís, no. A mí me pasó eso.
Sí, nos pasó, digamos.
De decir, no, me parece que está bueno.
Yo porque, pensé que lo habían sacado.
Porque, y además me gusta mucho la idea de la legión ahí. Sí. Me parece que...
Porque incluso van a ir haciendo... recolectando de cada película que salga de aquí.
Yo creo que sí va a ir como armando algo así.
Lo que puede ocurrir con Black Manta o lo que puede ocurrir totalmente. Con... va a pasar. El tarde o temprano va a pasar.
Totalmente. Un villano para cada héroe.
¿Visuales? ¿Salvo el CGI?
CGI, pasa que hay momentos... bueno, pero... sí, no, me gustó. Hay planos muy lindos, sobre todo en las peleas, me parece que las batallas están buenísimas. Hay planos de Batman que son...
Bueno. Creo que la escena de Batman contra los Parademons al final, la que...
Y la del principio también me volvió loco. Muy
bueno. Es Batman.
No, yo creo que es el Batman con mejor movimiento.
Es el mejor
por
Batman
lejos.
Live action que existe.
Ojo, las escenas de Wonder Woman me gustaron mucho también.
La corte está buena.
El tema, y eso que suena como... los movimientos de ellas suelen ser repetitivos, digamos, salvo la espada y... Pero el tema de los choques de los
brazaletes
y esas cosas. Pero me parece que ella le da una muy buena carga, digamos, a las escenas. Yo banco mucho el laburo de Gal Gadot como Wonder Woman. Creo que...
lo hace bien. Sí, lo hace bien.
Me equivoco, digamos. Sí, sí.
Bueno, las tomas, digamos, no son lo que más destacan de la película. Porque estás muy concentrado en lo que es la línea de guión.
No, pero
los
planos son lindos.
Pero los planos son lindos.
No, el plano es lindo.
Y bueno, lo que sí destaca, yo creo, es la música. Ya escuchándola en la previa al soundtrack de Daniel.
Le faltó más power a la música.
Me parece que le faltó volumen. Pero escuchándolo individualmente al soundtrack de Daniel Elfman, digamos,
sí,
tiene composiciones muy buenas.
La espíritu que necesita la liga.
Cuando
digamos,
suena
sí.
La música. A mí me preocupaba. Había mucha gente... No, pero además no solo se queja, sino que... uno capaz lo piensa solo, ¿no? Escucha Batman 89, digamos, y dice, ¿cómo metes esta música en ahora? Digamos, más con el laburo que venían haciendo Jean Excel y Hans Zimmer, sobre todo.
Lo hacen igual, ¿eh? Lo hacen muy bien.
Lo hacen, pero a lo que... sí, obviamente que sí, pero siempre está como eso, ¿y cómo será ahora? Porque vos venías con nuevos temas de Superman, que no eran los de John Williams, tenías una nueva canción para Wonder Woman.
Sí,
Superman
de Zimmer y West. Sí, eso también. Pero, me gustaba mucho.
Pero por eso, pero lo que digo es eso. Está... yo te pongo el tema de Zimmer en ese momento. Yo no te puedo poner el de Williams en este tipo de Superman. Siento que no encaja.
Está
encajado, digamos, pero con cosas encima, digo. Yo a lo puro, digo.
Está tocado.
Si yo te lo pongo en puro, en estado puro, no sé si queda.
Igual yo creo que metió el tema de Batman porque lo hizo él y porque tiene ego.
Él siempre dijo. Sí, pero restando eso, yo lo banco. El chabón dijo.
Sí, pero
en Twitter le pusieron. Sí. ¿Qué tema? ¿Armaste un tema de Batman? No, Batman ya tiene su himno.
Pero,
¿cuál es?
Lo hizo
obvio.
Él.
Pero,
y bueno, pero por
pero
eso.
Es su himno igual.
Pero no creo que sea un nacimiento la idea de decir. Lo hago porque me. Porque
no, pero, pero tampoco es porque puso eso, todo el tiempo, digamos. Creo que es la melodía que suena en los temas, llega a sonar en tres o cuatro temas.
A mí me parece bien que esté, bien. Me parece bien que esté, pero creo que nace porque lo hizo él y porque es obvio que si ya le hizo un tema, que va a ser otro. Oh, wow.
No, otra vez.
Es él,
con el poco tiempo de trabajo que tuvo también.
El de Rock One se hizo en un mes. Sí. Sí.
Bueno, en definitiva, digamos. Aprobado en música también, porque Daniel Elfman, toda esa duda que
creo
se tenía,
que
lo hizo muy bien.
Me hubiera gustado más la música. Creo que le dieron mucho lugar a la música de la acción, de los golpes,
sí.
De cuando hay golpes en la tierra, de cuando...
los sonidos, los efectos de sonido.
Claro, los efectos de sonido, pero me parece que la música faltó un poquito más en volumen. Yo creo que en cuanto a
la fanfarria de la liga me gustó mucho a mí también.
Sí, también. Yo tengo en la mente clavado, igual fuera de la música, la última toma de Superman, abriéndose la camisa. Eso ya me dio ganas de ver ya otra vez
es algo
Superman.
Muy clásico,
quiero
que
ya.
Quedó muy bien.
Quiero ya. Quiero
y eso me parece que es una buena demostración de que vos podés hacer algo clásico de vuelta y hacerlo bien.
Sí, sí.
Y que no pierda esta cosa de que te guste, digamos, y no. Demostrar que no siempre está este tema de ay, repiten siempre lo mismo.
Para el que vio la película, recuerde el momento My Man, De Gaby. El que encontró Gaby, ese easter egg con Rick and Morty.
Y tenemos el video y todo.
Estaba subido en Twitter. Nuestro Twitter, así que un aplauso para Gaby que descubrió eso.
No, por favor. No
gracias
merezco,
por haber
no
venido.
Gracias,
por
no, de nada. Ya me voy, ya me estoy yendo de nuevo. Me tomo el Boom Tube y me estoy yendo de nuevo. El Boom
Tube. Así que buya y nada.
Buya.
El sí. Próximo episodio va a ser emotivo.
Emotivo, especial.
Emotivo.
Reminiscente.
Espectacular. El próximo episodio es el aniversario hypeado.
No me hagas llorar, hermano. No me hagas llorar.
Así que estén atentos y hay un par de sorpresitas más que se irán enterando.
Sorpresotas, vamos a ver.
Sorpresotas. Así que nada, gracias, Guido.
No, gracias a vos.
Gaby.
Nos vemos la próxima, chicos.
Y bueno, yo también me despido. Los queremos mucho y... ¡Chao, chao!
¡Chao! ¡Hypeado!